nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia.
La columna de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Salta, de la mano de Rodrigo Sola.
Cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo.
Bienvenido, Rodrigo, a la mesa de trabajo. ¿Cómo estás?
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
¿Qué tal, Rodrigo? Pero ¿cómo va bien todo esto? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Continuando este agosto, que ahora está con calorcito, ¿no?
Con calorcito, sí, sí. Y nos vamos a ir al norte de la provincia.
Sí, exactamente. La semana pasada hablábamos de los derechos de la tierra y hoy vamos a hablar de una lucha por las tierras que tiene que ver particularmente con las comunidades collas de Nazareno y Santa Victoria Oeste, ¿no? En el norte de la provincia, bien al norte, ese lugar que tenemos que llegar atravesando todo Jujuy por La Quiaca y que tiene una demanda que es histórica, ¿no? Ya es altura. Y vamos a contar un poquito la historia. Mañana va a haber una audiencia judicial, que es una audiencia histórica también, que después de 11 años que inició el juicio, finalmente se va a producir una audiencia en que se va a sentar la provincia con la jueza y las comunidades para ver si hay algún atisbo de solución, ¿no? Pero esta es una historia más de despojo, es una historia de la colonialidad. Fíjense que hay autores que hablan de que hace 14.000 años que ya vivían comunidades en este lugar, pero con la conquista, la colonia, bueno, fueron desconocidos como legítimos dueños, tuvieron que padecer el hambre, formas de explotación, de esclavitud, fueron considerados como una cosa más de las tantas que había en el territorio, ¿no? Entonces, en las distintas operaciones de la época, se compraban la tierra y decían, por ejemplo, con los yuyos, con los árboles y con las personas adentro, ¿no? Eran parte de todo eso. Durante un par de siglos, las tierras de esta región fueron pasando de manos a manos por operaciones, algunas por transferencias de la corona española a través de Mercedes, que era una de las figuras que se usaba en la época, por matrimonios, por herencias, y se fue conformando una gran finca, que esto no todo el mundo sabe, pero que llegó a tener hasta 2 millones de hectáreas, que llegaba, cubría toda la Puna, todo lo que es hoy el departamento de Santa Victoria, y llegaba incluso hasta Tarija, ¿no? Y es lo que nosotros conocemos como el Marquesado de Llavi, ¿no? Uh-huh. Estas tierras después fueron fraccionándose con la división de los países, Argentina-Bolivia, con la división de las provincias, pero esta zona del departamento de Santa Victoria quedó todavía a nombre, como titulares, de los herederos del Marqués de Llavi, ¿no? Uh-huh. Fíjense si la colonia no sigue vigente hasta el día de hoy, ¿no?
Sí, sí.
Con la independencia, esta región perdió interés porque, bueno, ya no era la zona comercial con el Alto Perú, pero eso no significó que se le devolviera la tierra a las comunidades indígenas, sino por el contrario, ¿no? El gobierno patrio reconoce, a diferencia de lo que planteaba, por ejemplo, Belgrano, San Martín, el gobierno patrio triunfante reconoce todos los títulos de la colonia de la época, les da validez y considera como que esos son títulos legítimos, ¿no? Entonces, continúan los mismos dueños, continúan, digamos, con esas políticas de explotación y continúan cobrando arriendos, ¿no? Esas especies de alquileres, yerbajes, pastajes, arriendos, que como en la época no había dinero en ese lugar, que se cobraba con especies, ¿no? Entonces tenían que pagar con animales, con frutos y demás, ¿no? Es como otra forma de explotación. Con el tiempo ya se dice, bueno, cambia la estrategia de los que son los herederos, ya en la zona se instala también, en otra zona de la provincia, se instala el ingenio San Martín del Tabacal, y comienza ahí un artilugio, porque el ingenio necesitaba de gente. Entonces dicen, bueno, ahora ya no le vamos a cobrar con arriendos en especie, sino
con trabajo.
No, primero dicen con dinero.
Ah,
¿cómo
bueno
consiguen dinero en la zona? No había posibilidad de trabajo. Bueno, acá está el ingenio que les ofrece trabajo, ¿no? Esto acarreó toda una serie de injusticias, se veían obligados a ir todos los años a la zafra para poder pagar esas deudas, ¿no? Donde eran tratados además como animales que eran necesarios, ¿no? Como mano de obra. Después se perfecciona esa maniobra, entonces el ingenio dice, las herederas le dicen al ingenio, bueno, le alquilamos las tierras de la finca de Santa Victoria, el ingenio arrienda, no porque le interesen las tierras, porque no servían para la caña de azúcar, sino porque le interesaba a la gente. Entonces ya era el propio ingenio el que, a modo de arriendo, sí ya exigía el trabajo de las personas, ¿no? Muchos se negaron a ir, pero bueno, eran obligados incluso por la fuerza pública, por los capataces, que actuaban como si fueran grupos de presión armada, ¿no? Muchos, ayer había una reunión y contaban, muchos estaban escondidos por meses en el monte para que no los puedan encontrar. Algunos fueron expulsados. Bueno, una historia muy dura, ¿no? Ya en los 60 se produce otra estafa, ¿no? Todo esto para contar por qué las comunidades reclaman tanto por sus tierras, los procesos de lucha tan duros que sufrieron, todas las distintas formas de explotación, ¿no? En los 60 hacen otra maniobra. Dice, bueno, provincia interviene y dice, bueno, ¿por qué ustedes herederos no le venden las tierras a los pobladores, a los ocupantes? Y la gente de Nazareno y Santa Victoria dice, bueno, de acuerdo, pónganos un precio, pagan. Hay 2.500 personas que pagan por sus tierras, esperando que eso se convierta en un título. Eso nunca sucedió tampoco, ¿no?
O sea, una estafa hecha y derecha.
Exacto, están registradas incluso en la Dirección de Inmuebles. Pero bueno, lo que la gente creyó en ese momento, que era un boleto de compra-venta, era una promesa de venta, no, que no es lo mismo, ¿no? Todavía circulan en la zona, en la zona usan un modismo que dicen las boletas rosadas, es porque tenían una cartulina rosada delante, ¿no? Entonces las boletas rosadas eran esas promesas de venta que hoy la entendemos como una estafa, ¿no? Pues nunca llegaron a concretarse, decían solamente el lugar en el paraje donde compraban una porción, pero no estaban especificadas ni las medidas, ni los vecinos, ni tipo de extensión, ni nada que eso permita después hacer algún tipo de mensura, ¿no? Entonces eso tampoco terminó, digamos, en ninguna posibilidad de adquirir el título, ¿no? Muchas veces las comunidades se levantaron, en tres oportunidades incluso, llegaron a que se aprueben leyes de expropiación, en la década del 60, en los 90, y hace poco, también hace 10 años, hubo otra ley de expropiación que casualmente coinciden con momentos de grandes movilizaciones de las comunidades indígenas. Entonces la respuesta del gobierno en ese momento fue, le hacemos una ley de expropiación, que después no se concreta, no termina, sale la ley, pero después no continúa todo el proceso de indemnización a los titulares, entonces las leyes caducan. Y hoy en día también las comunidades entienden eso como maniobras para desmovilizarlos, ¿no? En ese momento se tranquilizan porque hay una expectativa de solución, pero tampoco llega a una respuesta, ¿no? En los últimos 20 años hubo 6 marchas, incluso a Salta. Acá sus compañeras, Laura Urbano, que acompañó en todas esas marchas, Martín también, me parece que en algunas nos hemos encontrado, en la que se obtuvieron otros títulos, ¿no? Algunos de Iruya, el del Rodeo Colorado, por ejemplo, Valle Delgado, Mecollita, un adicional de Finca San Andrés, también un remanente que faltaba, pero queda siempre pendiente Nazareno y Santa Victoria. Entonces, ¿qué dijeron las comunidades? Vamos a hacer un proyecto, dijeron en el 2006, que nosotros le demos al Estado todo lo que necesita para darnos las tierras, ¿no? Entonces ellas mismas hicieron mensura, consiguieron para pagar los agrimensores, hicieron todo un estudio social, histórico, legal, y le dieron al Estado en el 2010 para que el Estado con eso le entregue los títulos. Tampoco sucedió. Entonces, ¿qué dijeron? Hagamos un juicio, ¿no? Y en ese juicio reivindicamos no solo por las tierras, sino por todo el territorio de las comunidades, todo lo que hablamos siempre, ¿no? Lo material, lo inmaterial, lo cultural, lo espiritual. Y ahí empieza otro juego, ¿no? Otro juego judicial, porque este juicio empieza en el año 2011, ¿no? ¿Quién se hace cargo de este juicio? ¿Quién va a resolver, ¿no? Entonces comienza en el año 2011 en la Justicia Federal de Salta, Juzgado Federal de primera instancia. ¿Qué dice el juez? Yo no soy competente, tiene que ser la Corte Suprema directamente. Lo manda a la Corte Suprema. Llega a la Corte Suprema, pasan 3-4 años, de vuelta, ¿no? Como el juego ese del gran bonete. Yo, señor, no, señor, dice la Corte. Entonces, ¿quién? Dicen las comunidades. La Corte de Justicia de Salta. Llega a la Corte de Justicia, otros 2-3 años. ¿Qué dice la Corte de Justicia? ¿Yo, señor? No, no, señor. Claro. ¿Quién? El juzgado de primera instancia contencioso administrativo, ¿no? Entonces ahí está en este momento.
Y que no dijo no, señor, todavía.
Todavía no. No puede decir ya no, señor, porque ya no hay modo, ya no hay quien se pueda hacer cargo de ese juicio. Ese juzgado, que es el contencioso administrativo de Salta, dice, bueno, acá en mi juzgado no se demanda la nación, por ejemplo, que era una de las demandadas, y entonces está solamente la provincia demandada, pero las comunidades ya quieren que avance ese juicio, ¿no? En el medio hay cajas de pruebas que han producido las comunidades, que fueron y volvieron a Buenos Aires, juzgados y demás, y que esas pruebas desde el 2011 todavía no se han abierto, ¿no? Todavía no se empezó a discutir la cuestión de fondo. Finalmente, mañana, a las 10 de la mañana, va a haber una audiencia que convoca a la jueza, previo a empezar a analizar todo el juicio, entre provincia, van a ir autoridades, está citada incluso la ministra de Desarrollo, uh-huh. el fiscal de Estado, las autoridades de las comunidades que ya llegaron, todas a Salta, a ver si hay algún atisbo de solución, ¿no?
Antes, perdón, ¿cuál es la posición de la provincia?
¿O
cuál?
Todavía no se sabe, mañana no se va a ser la propuesta. La provincia hizo ya una contestación de demanda en la que ha cuestionado algunos de los planteos. En ningún caso se puede cuestionar la existencia de las comunidades, uh-huh. el derecho que uh-huh. tienen las comunidades. Entonces ha cuestionado algunas cuestiones que tienen que ver con las formas del procedimiento, del proceso judicial que se ha encarado. Ha cuestionado en otras partes, junto con Nación incluso, esto, lo mismo que se discutía en la Cajonat, que pidan un título único, ¿no? Uh-huh. Que se trabaje por comunidades, por separado, cuando eso no es lo que dicen las comunidades. Plantea también que ahora hay una ley, que es la 26160, que dice que plantea cómo hacer un relevamiento en las comunidades para declarar la posesión de esas comunidades, uh-huh. que estas comunidades no ingresaron, ¿no? Y las comunidades que dicen, bueno, esa ley es posterior, esa ley se supone que tiene que favorecer los procesos y no perjudicarme a mí, que yo ya estoy en un proceso judicial, que ya tengo una mensura. Las comunidades dicen, nosotros estamos discutiendo un título, ¿no? Judicialmente. Y esa ley lo que me ofrece es un mapa, un croquis, no me da ninguna alternativa, ¿no?
Claro, claro.
Y eso ya lo dijo la Corte Interamericana, en el caso de la Cajonat, pero en otros casos paraguayos también, que no se le puede pedir a las comunidades introducirse en procesos obligatoriamente que no tienen eficacia para entregar un título. Uh-huh. ¿Sí? Entonces la comunidad que no le pueden decir, usted tiene que tener este mapa, si ese mapa no va a concluir de ninguna manera en un título, no existe uh-huh. en este modo un procedimiento. Claro. Entonces eso se va a conversar seguramente mañana en la audiencia, pues se planteará nuevamente. Antes las comunidades 8:30 están anunciando que van a hacer una ceremonia ancestral, un poco invocando también a la Pachamama en este mes de agosto, para que todo transcurra bien, harán una sahumada todo el edificio de tribunales, y esperamos, bueno, que la Pacha acompañe a las comunidades en esta nueva etapa del proceso, que sea más ágil, y bueno, y las comunidades saben que si no, este es un paso más en esta lucha que es tan larga, y si alguien sabe de lucha, son las comunidades, ¿no?
Sí. Rodrigo, formalmente hoy, ¿en manos de quién están esas tierras?
Están en manos de un juicio sucesorio que uh-huh. falleció la señora Hortensia de Campero, que es una heredera directa, de línea directa del marqués de Llavi. Uh-huh. Ella falleció en 80, 81, sí. y desde esa época está el juicio sucesorio abierto todavía. Uh-huh. Entonces está.
O sea que en realidad está en manos de nadie, título. Dicho sea de paso, en términos formales.
Está, digamos, en manos de gente que no está en la zona, no tiene posesión, hace uh-huh. 40, 50 años, claro. en el lugar,
que no vive, claro.
que no vive en ese uh-huh. lugar, que no la trabaja, uh-huh. pero que estas circunstancias de la legalidad occidental hace que ellos sean los que tienen un papel en inmuebles que dice que el título es de ellos, ¿no? Pese sí. a estos 14.000 años de historia de las comunidades
increíble.
Indígenas.
Increíble. Increíble. Gracias, Rodrigo. Tremenda historia la que contaste. Muchas gracias
a ustedes.